Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Qué bien tenerte de copodcaster aquí para cómo te has preparado este episodio, Tomás. Reconocer y admitir que este no me lo he preparado muy bien. Así que estamos en tus manos, los gastroyentes y yo. Yo añadiré cuando pueda, pero bueno, te lo agradezco.
Bueno, a ver qué sale.
A ver qué churro, ¿eh?
Pues sí, a ver qué churro suelto.
Porque hoy vamos a hablar, y la verdad es que este episodio ya está en nuestra tabla de episodios de ideas durante mucho tiempo. Ya por fin Tomás dijo, ya está, venga. Y es de refranes y dichos tradicionales relacionados con la cocina y los alimentos. Y guau, esto va a estar divertidísimo. Así que gastroyentes, gastronostalgia@gmail.com, si te queréis compartir alguno, si nos equivocamos en algo, si conocéis otra historia, porque yo creo que el origen de estos dichos y refranes, la mitad de las veces yo creo que va a ser pura conjetura e invención de alguien, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho hay muchos que tienen varios orígenes. Hay orígenes que unos dicen con mucha certeza y que luego otros desmienten con mucha tranquilidad también. O sea que, pero bueno, aquí vamos a hablar de todo un poquito.
¿Cómo quieres que hagamos esto, Tomás? ¿Quieres que yo te lance el dicho? ¿Quieres empezar tú con el dicho o cómo lo hacemos?
Mira, voy a empezar simplemente diciendo que, o sea, ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil, a pesar de que hay muchos artículos y muchas entradas en blogs al respecto del, creo que en algunos lo llamaban como obsesión de la gente en España por utilizar refranes relacionados con el ámbito de la cocina, de la gastronomía.
Ajá, sí.
Y además muy típico de España, porque incluso decían, en Latinoamérica no se escucharán ni se usarán muchos de estos dichos, pero en España sí tienen como mucho arraigo, o sea que es una cosa muy local. Pero bueno, hay algunos que se repiten, que a mí me suenan de mi pasado tal, pero ya te digo, hay otros que no.
Ya hemos aprendido mogollón, eso no lo sabía yo, qué curioso.
Así que, y bueno, pues hay mil refranes y podemos empezar a trabajar con el primero de ellos, uno que utilizamos mucho más de lo que creemos.
Me importa un rábano.
Me importa un rábano que además tiene sus variantes. Me importa un pepino, un pimiento, un comino. Creo que el original, según la página que yo visité, es el pimiento.
Anda.
Y esto responde a la época en que se pintaban bodegones. Los bodegones, ya sabemos que son estas obras de arte que representan animales, flores, objetos. Y uno de estos objetos, que habitualmente podían ser piezas de fruta o de verdura, era el pimiento. Pero el pimiento no se utilizaban mucho porque el color y la textura pues, no quedaban bien en los bodegones. Con lo cual se empezó a decir, pues me importa un pimiento, es decir, me importa nada. Y de ahí derivó en distintas, que me imagino esto también tiene que ver con el lugar, con el origen, digamos, de la expresión o dónde se utilice, pues se cambió a pimiento, rábano, pepino, comino, etcétera, etcétera.
¿Qué es un comino?
El comino es una especia.
Sí, ¿no? Cumin.
Sí, sí, sí. Sí.
Ah.
Exactamente.
Eso me gusta, me importa un comino, sí.
Sí. Yo creo que de pequeño lo de me importa un comino era más habitual en el ámbito latino, pero igual me lo estoy inventando, ¿eh? Si alguien lo sabe, que me corrija.
Yo creo que también dependerá, pero eso es muy un buen punto, dependerá de los hogares, de las casas, de los locales, porque es lo que oyes, ¿no? Lo que has
claro.
dicho tú, es lo que oyes, sí.
O sea, en algún lugar, por ejemplo, donde el rábano no sea habitual, pues no nadie dirá me importa un rábano, porque
sí,
no,
sí.
no, vamos, no te hace referencia.
Sí, y curioso que estas palabras no las puedo visualizar, como el rábano en realidad, no sé si sé cómo es.
Radish.
Sí, pero creo Sí, creo que sí que es circular, ¿no? Y así como morado y tal. Sí. El comino tampoco te diría qué pinta tiene, pero las palabras, como son parte, de, casi que las conozco a través de las expresiones más que el hecho de que son alimentos.
Hemos aprendido el primero de ellos, pero la lista es larga y tenemos un programa por delante.
Me gusta este que tienes aquí de sacar las castañas del fuego.
Sí. Yo por lo menos ese sí me suena mucho de mi infancia, esto de tengo que sacar las castañas del fuego, que es decir, que tengo que echarle una mano a alguien. Alguien que tiene en algún apuro o lo que sea, pues le sacamos las castañas del fuego. Y el origen es de una fábula de La Fontaine, del mono y el gato, donde el mono empieza a alabar al gato mientras están asando castañas mutuamente, como en algún tipo de competición. Y entonces, mientras la lava y le dora la píldora al gato, pues el gato se le queman las castañas.
¡Anda!
Y entonces, pues eso, mucho halago, pero poca ayuda. Y finalmente, pues no le saco las castañas del fuego.
¡Wow! Me encanta, ni idea. Esa sí que no, no me la esperaba, que porque no conozco la fábula, supongo que sí, los que la conozcan.
Yo que era mucho de fábulas, curiosamente no recuerdo haber leído nunca la del mono y el gato. Y mira que leí fábulas de La Fontaine muchas, pero esta no me suena para nada.
Y quiero preguntar a los gastroyentes, sobre todo los que hablan más idiomas o vienen de otros países, si a lo mejor hay otras fábulas o esta misma fábula a lo mejor se ha evolucionado a algo más local, a lo mejor.
Seguro. Yo en otras expresiones sí he encontrado el equivalente, por ejemplo, en inglés, en alguna otra sí a referencia al equivalente en otro idioma, en italiano, en francés, lo que sea. No las apunté todas porque es que si no ya no hacíamos un segundo plato, sino que hacíamos un menú completo y casi un menú degustación.
Bueno, pues esa me gusta. Y luego ya, claro, pero es curioso porque estoy mirando algunas de estas y bueno, ya hemos tenido me importa un comino o me importa, pero algo no me importa nada. Y luego tenemos las voy a decir y luego tú coges una a una, pero me hace gracia que tenemos luego vete a freír espárragos, tener mala leche, nos van a dar las uvas, me tienes frito. Sí. Todo es malo.
Sí, curiosamente casi todas tienen como un componente negativo.
Sí.
O algo así como medio truculento.
Sí, sí, sí.
Es muy curioso. Creo que no sé si hay alguna, a ver, en general, pues no, casi todas, curiosamente, tienen un componente negativo.
¡Qué curioso!
Eso, mira, fíjate que no había sacado la conclusión, pero sí es verdad que sí, que
está, aburrido está. Como una ostra. Esta me encanta. Sí. ¿Podemos empezar con esta? Porque pues esa claro. Sí que yo la... hace mucho. Tengo que decir que estas las uso ya casi nada, porque como hablo español muy poco, pero son súper chulas. Me aburro como una ostra. Estas hace mucho que no la digo.
Es como el colmo del aburrimiento, ¿sabes? Como sí. Porque imagínate algo más aburrido que una ostra.
Es verdad.
La ostra está ahí sola, tranquila, pues eso, no hace nada. Salvo, como mucho, hará una perla en su interior, pero lo hace solita y sin molestar a nadie, sin grandes aspavientos. Entonces, aburridísima, porque ni siquiera es que esté como con otras ostras, es que está ahí solica. En fin, como que la pobre no tiene ningún tipo de entretenimiento. Y hay quien lleva esto a un nivel de cultismo tal y lo lleva a la antigua Grecia, el origen de esta expresión, cuando se condenaba al ostracismo a determinadas personas y entonces se decía que se aburrían como ostra. Pero, hay quien desmiente esta rebuscada explicación porque en aquel momento al desterrado nunca se le llamó ostra ni jamás se empleó la palabra ostra con ni ostracismo para referirse al aburrimiento en Grecia. Con lo cual, simplemente se cree que esto ha sido un invento moderno por tratar de darle una explicación un poco más sofisticada a la frase. En cualquier caso, cualquiera de las dos opciones, pues es interesante, es bonita. Una, porque es simple, como una ostra, y la otra, porque sería muy divertido que realmente viniese desde aquellos tiempos.
¡Qué bueno! Y tener mala leche. Esta mala me encanta decirla en inglés. The bad... I have the bad milk.
No se utiliza en inglés.
No, es una pena, pero claro. es de los Spanglish más graciosos.
Pues mira, yo esta para mí fue un descubrimiento porque realmente nunca me había parado a pensar de dónde venía lo de tener mala leche. Yo, o sea, para mí tener mala leche era eso, como que se te cortaba la leche, pues estaba mala. ya está, o sea, como que simplemente pues una persona como agria, amarga. Uh-huh. Pero esto viene de cuando se creía que las madres transmitían a sus hijos la personalidad al darles de mamar. Pero como no siempre eran las madres las que daban el pecho, sino que contrataban otras mujeres que actuaban de nodrizas, cuando las cosas fallaban y los niños no tenían buenos modales, ni buen carácter, ni seriedad moral, como le llamaban en aquella época, se le echaba la culpa a la mala leche que había absorbido el bebé de pequeño. Y de ahí, pues, es, no tengas mala leche. Era una persona, pues, es un poco maleducada, agresiva, en fin.
De con mala modales. Leche.
Sí, de mala leche.
Qué curioso, porque no se me ocurre otro modo de decir eso.
No,
tener mala leche, no sé, una palabra, no se me ocurre.
O sea, lo más parecido para mí sería como qué antipático o qué mala persona, pero mala leche, ¿verdad? Es como que engloba más. Mm. Sí, es como que hay una mala intención,
sí,
detrás.
Sí, y por eso quizá ahora que vuelvo a lo de el Spanglish y el usarla así en plan de broma, quizá sea por eso, que es de las pocas expresiones que se me quedan como algo con lo que he jugado mucho a pasarla al inglés, porque no se me ocurre, ya lo buscaremos, a lo mejor alguien nos lo puede decir, gastronostalgia@podcast.com. A ver, muy buena.
Me ha encantado eso de gastronostalgia@podcast.com.
Ay, perdón, no es gastroyentes, es gastronostalgia@gmail.com. Ay, ay, ay. ¿Qué más tenemos? Qué mala leche tienes, Tomás. esta no la conozco.
¿Cuál?
No quiero abrir ese melón.
Esta me lo imagino. Esta la dije yo hace unos días y de hecho la apuntaste tú. Como esta, Tomás la tiene que explicar.
Ah.
Y es que, claro, abrir un melón es algo engorroso y que implica que tienes que cortarlo, que tienes que pelarlo, que tienes que, o por último, envolverlo para guardarlo bien, porque si no se te pringa
y
todo.
Y comértelo en 2 días.
Exacto, porque se pone malo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, imagínate que yo te estoy contando un drama mío tal, pero que se relaciona con otra historia, entonces digo, bueno, pero este melón no lo voy a abrir ahora porque si no, esta historia o se alarga o se va, lo que me pasa ahora. Sí. No vamos a abrir más melones porque que si no, esta explicación se alarga muchísimo. Y entonces el melón se queda aquí, contenido y cerradito, no lo abrimos.
Oye, este me ha encantado. ¿Y esta es, crees que es de Chile o también de España? ¿Sabes de dónde las...?
¿La del melón?
Sí.
Yo creo que es de aquí. Yo creo que esta se utiliza más aquí. Yo creo que en Chile no me suena haberla escuchado nunca. Pero yo sí es algo que he cogido y que de repente, no es que lo diga habitualmente, pero sí de repente digo esto de, uy, este melón no lo voy a abrir.
No se me habría ocurrido nunca. Ah, y esta... qué curiosa. Esta tampoco la uso. Creo que... la habré oído alguna vez, pero no la uso. A falta de pan, buenas son tortas.
Sí. Yo creo que de pequeño lo oía como a falta de pan, buenas son las tortas. Eso también, okay, porque en Chile utilizamos mucho el artículo femenino para todo. Entonces yo creo que de ahí viene la derivación. Esta expresión, efectivamente, pues eso, si no hay pan, pues aquí tenemos unas tortas, que es lo que ocurría en las panaderías cuando se les acababa el pan, pues no hay el pan que tú quieres, pero tenemos una torta sin levadura, tal, que se hace rápidamente y que te puede suplir. ¿No es lo que querías? No, pero hay un sustituto. Que no pasa nada, es como aprender a conformarse, en el fondo es eso. Es como, bueno, pues es lo que hay. Y tiene su versión en inglés.
Sí, que no la había oído.
¿No? Léela tú, que a ti te va a salir más bonito.
Half a loaf is better than none.
Exactamente. O si no hay un pan entero, con medio pan me vale.
Sí, pero medio pan de molde. Por el loaf. De...
el loaf. Realmente es una hogaza o un...
Sí, hogaza, sí. No la había oído.
Sí.
Me gusta más en español. Porque la mitad es mejor que nada, pues tampoco es muy,
bueno,
muy creativa.
No es creativo, pero al final es eso, es el aprender a conformarse. O sea, figurativamente está muy bien, que sonoramente, pues sí, suena más divertido lo de a falta de pan, buenas son las tortas.
Y una pregunta de ignorante. Yo no sabría, si viera una torta, no sabría que es una torta.
Bueno, a ver, en Chile, por ejemplo, sí se usan mucho las tortillas, que son efectivamente panes muy planos y que uh-huh. se hacen fácilmente. Generalmente se hacen o en la parrilla o en la sartén, uh-huh. con lo cual no requiere ni el tiempo de levado, ni el tiempo de horno, ni etcétera, ni todo lo complejo uh-huh. que necesita un pan. Si lo ves, te aseguro que lo puedes identificar porque un pan suele ser más esponjoso, tiene altura, las tortas o las tortillas son más planitas, son generalmente panes planos, eso, que no han levado, que no tienen prácticamente miga, que tienen son como muy compactos.
Sí, pero ¿eso es una torta en español?
Por lo menos en América Latina, sí.
Tendré que investigar. Yo no sé si es que siempre me he confundido con tortas y tartas.
Claro, es que, bueno, ahí tenemos un problema. Que en América Latina, lo que aquí llamáis tarta en América Latina, o por lo menos en Chile, es torta. Y en Argentina sé que es torta. Pero aquí es tarta. Yo aquí sí digo, voy a hacer una torta de dulce de leche. Es como, ¿una qué? Una tarta. Ah, ok, sí. Hay una diferencia lingüística.
Lo miraré porque a mí me viene a la cabeza cuando pienso en tortas algo más gordo que lo que creo que me estás comentando, las tortillas. Lo investigaré bien.
Tendremos que mirarlo.
Para ver, qué curioso. Pero no lo había... Bueno, sí, lo que te he dicho, sí. No uso ese refrán, sí que lo había oído, me gusta mucho. Es muy divertido. Y este, joder, es que de verdad, yo mi vocabulario, creo que sé lo que es, pero está más seco que la mojama. Creo que sí que lo he oído.
Sí, lo has oído, pero curiosamente, y yo lo he oído y lo uso mucho, pero lo uso literalmente. Por ejemplo, claro, yo lo he usado literalmente en el sentido de, yo qué sé, coges un bizcocho, coges un pan que está seco y digo, sí. Uy, eso está más seco que la mojama. Pero el origen y el significado que tiene la expresión es de no tener dinero, de estar absolutamente en quiebra. Es decir, tengo los bolsillos secos. A eso se refiere. Estoy más seco que la mojama.
¿Y la mojama es ese pez seco?
Sí, es una comida muy seca. Por lo visto, creo que es de Andalucía habitualmente donde se come. No sé si lo estoy diciendo correctamente, me suena que sí. Para mí la expresión siempre era, por eso te digo, era como literalmente sí. que era algo seco, sin humedad, no sin dinero. Cuando lo busqué fue como, qué sorprendente. Y por eso me lo puse en el listado, porque dije, vamos a aprender algo nuevo.
¡Qué bueno! Luego tenemos un par, yo lo siento, porque tenía un podcast antes que se llamaba Spain Uncovered y hice unos cuantos episodios sobre esto. Además, me ayudó nuestra amiga Estefanía con algunos. Pero cerré la web. El podcast sigue, pero no copié en los textos al podcast, que es lo que tendría que haber hecho. Así que no me acuerdo nada. Me tienes frito y nos van a dar las uvas. Me acuerdo que había muchísima... Bueno, nos van a dar las uvas, está claro. De dónde viene. Y es curiosísimo ese.
De hecho, a mí me sorprendió. Tú contaste toda la historia primero desde cómo. Yo escuché el podcast esta mañana. Lo que pasa es que en el Me Tienes Frito no tomé nota porque estaba haciendo otra cosa y lo escuché a medias. Entonces, sí. Al final no tal. Pero el de Nos van a dar las uvas, sí. El significado es que va a tardar mucho, pero tiene el origen de cuando, digamos, el pueblo de Madrid salió a celebrar el 31 de diciembre a tomarse las uvas en la calle, digamos como en respuesta a la costumbre burguesa de tomar uva con champán. Si no recuerdo, eran las fiestas y entonces el pueblo pues también dijo, yo haré lo mismo, como que en el fondo iban a estar aquí hasta que nos den las uvas. Tú explicabas que, claro, esto decirlo el día 20 de diciembre pues no tiene mucho sentido, pero si es septiembre y tú dices estamos aquí hasta que nos den las uvas, sabes que va a tardar mucho, que tienes mucha espera por delante.
Me encanta que siempre, bueno, me encanta cuando tienen esa referencia histórica, algo que ocurrió, que sí, entendemos ahora, pero que tenía más importancia, quizá, que tenía más peso. Ah, gracias por eso y gracias por escuchar. Ese fue mi primer podcast.
Sí. Impresionante cómo te ha cambiado la voz desde entonces. Y la
el
forma
micrófono.
De, el micrófono, pero también la forma de expresarte, de hablar, ha cambiado.
Ah, ¿esto es mejor?
Es mucho mejor.
Ay, menos
ahora.
Mal. Encima empeorado.
No, se nota que ya tienes muchos podcasts sobre el cuerpo, ya sabes manejar muy bien el ritmo, que estaba muy bien el podcast, no sí, digo sí, que no, sí. Pero el cambio hasta ahora ha sido notorio.
Ay, lo tendré que escuchar, me haré una autobiografía de podcaster. ¡Qué bueno! Y bueno, Meti Desfrito ya lo hablaremos en algún momento, entonces lo escucharé, me escucharé ese sí. Para quizá para el aperitivo de diciembre. Y este, bueno, este me encanta, el truco del almendruco.
El truco
es
del almendruco.
Precioso.
Sí, este además yo creo, fíjate que cuando lo estaba apuntando aquí, me sonaba que lo habíamos comentado en algún episodio o que yo lo había comentado con alguien porque a mí esta historia me sonaba.
Ajá.
Y el truco del almendruco viene porque la leche de almendra se ha utilizado durante mucho tiempo en cocina, incluso, o sea, desde los tiempos de la Edad Media. Es decir, esto no es que se haya puesto de moda ahora con el tema de la sin lactosa, no. La leche de almendra como ingrediente y como bebida lleva cientos de años. ¿Qué pasa? Que a veces había que preparar leche de almendras en corto tiempo, porque esto lleva, por supuesto, su proceso, hay que ponerlas en remojo, tal. Y descubrieron que cuando las almendras todavía no estaban maduras, es decir, el almendruco, antes de que la almendra estuviera madura, el proceso era más corto y más rápido. Con lo cual, cuando no tenían mucho tiempo, utilizaban el truco del almendruco, que era acelerar el proceso para la extracción de la leche de almendra. Y entonces ahí se utiliza lo del truco del almendruco, pues eso, tus secretitos y tus trucos ahí para ir por el camino más corto.
Me encanta. Tengo que decir que yo me acuerdo de el rico helado de piña para el niño y la niña, hablando de magia y de trucos, de Sesame Street, que eso me encantaba. Y me recuerda eso. Cuando digo el truco del almendruco, me viene completamente, pero me encanta. Ah, no sabes, ¿ves? Ese seguro que no. Creo que no lo había escuchado, que no quiere decir que no lo hayas contado, porque se me olvida todo. Se me olvida todo.
Puede ser, puede ser.
Creo que no nos queda ninguno de los... Ah, bueno, vete a freír espárragos. Esta no la hemos cubierto, ¿no?
Vete a freír espárragos.
Me encanta.
No. Y además, bueno, esto fue en un vídeo de YouTube que escuché la explicación que decía que originalmente realmente la expresión era hervir espárragos. ¿Por qué? Porque el proceso de calentar el agua y de hervir los espárragos tarda mucho. Con lo cual, cuando tú le decías a una persona vete a hervir espárragos, era que se fuera y tardase un buen rato. Es decir, que te dejase tranquilo por largo tiempo.
Sí, y ahora se ha cambiado a freír.
Sí, de estas variantes que ocurren a veces, en algún momento pues alguien habrá dicho freír, porque freír me tienes frito, yo qué sé, me tienes frito, vete a freír espárragos.
Sí, sí,
pues,
yo creo que
y ya
viene.
Se quedó. Y nos falta uno que yo sí uso mucho desde pequeñito porque me siento plenamente identificado, que es lo de ponerse como un tomate. Que es cuando se te suben los colores a la cara porque te da vergüenza y ya está. Y yo como tengo los mofletes rojos desde pequeño, me han llamado de todo. Me han llamado cara de estufa, me han llamado tomate, que encima me llamo Tomás.
Eso te iba a decir.
Tomás y tomate. En fin, no voy a decir nada más. Y entonces para mí siempre, y al día, o sea, a día de hoy, es que además lo noto cuando me pongo rojo. Además, claro, me sube la temperatura y me suben los colores, pero vamos. Y como no tengo pelo, pues es toda la cabeza.
Entonces, ¡ay, qué bueno!
Sí, y es pares con tomate. De hecho, hay mucha gente que a día de hoy todavía me llama tomate.
Bueno, ya la hemos fastidiado. Ya me veo el queridos del siguiente email que nos manden los gastroyentes. Dirá, queridos Pilar y tomate.
Pues ese soy yo, no pasa nada.
Oye, acabo de ver el tiempo, Tomás. ¿Tenías una receta para hoy o yo creo que podemos cerrar o qué crees?
Tengo una receta, voy a tratar de hacerla bastante rápido. Pero luego la vais a tener, por supuesto, en la web, que ya tiene su foto y tiene todo. Así que vamos allá. Y precisamente viene del tomate. Es el tomaticán. Es una receta que, curiosamente, hoy he preparado porque no tenía otra cosa y de repente he dicho, pues mira. Así que está fresca, fresca. Vamos, son 2 cebollas cortadas en juliana. Esto quiere decir a lo largo finamente. 10 tomates pelados sin semillas con su jugo. 1/4 de taza de aceite de oliva. 2 botes de maíz dulce escurridos. 1 diente de ajo, 1/2 cucharada de orégano, sal y pimienta a gusto, opcionalmente 1 huevo y 2 cucharadas de perejil fresco picado o cilantro picado. Y esto, entonces en una sartén grande salteamos la cebolla y el ajo en aceite unos 7-10 minutos hasta que la cebolla se haya vuelto transparente, cuidando de no quemar el ajo para evitar el sabor amargo. Agregamos los tomates cortados, el maíz, el orégano, sal y pimienta y cocinamos tapado a fuego lento unos 20 minutos. Si queremos algo más de sustancia, porque ha quedado muy líquido tal, le podemos añadir un huevo y mezclarlo bien con las verduras, lo que le dará un poco de consistencia al guiso. No hace falta. Yo hoy lo que hice fue servirlo con todo su líquido y ponerle un huevo frito por encima, como una especie de pisto con huevo, porque es muy familiar del pisto, y ya está. Se retira del fuego y se sirve inmediatamente con un poquito de perejil o de cilantro fresco picado. Delicioso, muy rico. Se puede hacer con carne. Existe la versión carnívora también, que es al principio de todo, junto con la cebolla, se saltea un poco de carne, unas tiras finas de carne, y luego la receta es exactamente igual.
¿Y lo pones en pan?
Se puede. Vamos, en pan queda espectacular. Te lo digo yo porque lo he comido.
¿Cómo se llama?
Tomaticán.
Por eso creía que era pan, tomaticán. ¿Y de dónde viene esta receta?
Fíjate que, o sea, lo estuve viendo, es una receta que se utiliza mucho en el norte de Argentina y en todo Chile, pero que probablemente su origen venga del ratatouille francés y de otra preparación que ahora no recuerdo, porque justo lo leí esta mañana, pero no lo apunté, pero que probablemente viene de la cocina europea y la fusión, digamos, de las costumbres europeas y criollas.
Y no lleva pimiento, me encanta.
No lleva pimiento. Yo, por ejemplo, el de hoy sí lo hice con pimiento, pero vamos, le eché un pimiento pequeñito que tenía por ahí para aprovecharlo, pero la receta original es sin pimiento. Y es, lo que te digo, es realmente, o sea, la que hacíamos en casa de mis padres era cebolla, tomate y el maíz. Y ya con eso el sabor es rico. A veces le añadíamos, perdón, un calabacín, también cortado chiquitito, porque le da, pero hay, o sea, como que cambia completamente el plato.
Qué rico. Te iba a decir que estas Navidades, qué bien harás. A lo mejor lo hago yo, porque este tipo de cosas las tengo en casa todas. Todo lo que has dicho, mira, lo solemos tener. Y hoy he aprendido a cortar la cebolla a la juliana.
¡Bien!
Así que Tomás, bueno, gastroyentes, un buen aplauso a Tomás por haberse preparado este episodio. Tendremos más. Me encanta. Muy, muy bien. Así que, gastroyentes, contarnos vuestros refranes, contarnos si algunas de estas historias os suenan, si no os suenan, si tenéis otras completamente diferentes. gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club para el formulario de contacto. Y en las redes sociales, Tomás, ¿qué tenemos? ¿Qué somos?
Gastronostalgia-podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter.
Bueno, gastroyentes, que aproveche.
Que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!